escucharnos.
5. Y punto. 5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5.
Restart to play.
Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Si usted nos está escuchando en una estación de radio convencional, en su aparato de ondas, y también si nos está escuchando a través de la señal en streaming, entonces le damos la bienvenida a todos los que se estén conectando desde ya a través de udgtv.com. Mi nombre es Asael López y usted me puede seguir en Twitter como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y es un gusto para mí estar una vez más en este subprograma de confianza, este hashtag Martes Tecnogamer, en donde esperemos se le esté pasando muy bien y sobre todo que se quede con nosotros el resto del programa. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Estas son las formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en comunicación. Así que bueno, y también por supuesto están las redes sociales oficiales de la radio, arroba Radio UDG y Radio Universidad de Guadalajara. Esas son las señales, esas son las redes en las que ustedes y nosotros estaremos en contacto. Y por supuesto, Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Un saludo para Ricardo García, que el día de hoy no nos podrá estar acompañando, pero que está aquí en espíritu, está aquí en esencia, y pues ya, ahí está entonces, según yo no se me olvida nadie del crew que conforman estos hashtag Martes Tecno Gamers. Pero bueno, ¿cómo están? El día de hoy les tenemos mucha noticia relacionada con la siempre polémica inteligencia artificial, el ChatGPT y herramientas afines. No sé usted qué le parezca, y también, como ya le habíamos comentado desde ya hace un par de programas, no digo que sea similar, porque muy honestamente creo que es injusto un poco la comparación, porque ChatGPT puede ser y es en realidad una herramienta que puede ser muy útil. Ya lo habíamos mencionado acá en otros programas, mismo Ricardo García daba su experiencia, daba su testimonio de cómo él ha vivido el uso de ChatGPT en el aspecto profesional. Muchos de ustedes también que nos escuchan en diversas ocasiones que hemos preguntado esto, nos han dicho si usan esta herramienta o no la usan, y si sí, qué sensación tienen, qué opinión tienen, cómo la perciben y demás. Y precisamente, pues vaya, no hacíamos un poco la comparación con la cuestión de los NFTs y las criptos y toda esta cuestión, que de verdad también tuvo un auge inmediato, así casi de la noche a la mañana. En todos lados hablaba de cripto, todos tenían NFTs, todos querían estar en este mercado, todos querían ser parte de, y como ya también lo hemos estado documentando y se los hemos estado mostrando, pues la verdad es que el tiempo ha puesto en el lugar histórico a los NFTs, y hoy por hoy pues ya nadie considera que sea una buena opción invertir o comprar un NFT de $30,000 por tener ahí un PNG, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la pregunta, o más bien, por qué estos cuestionamientos? Y es que, pues, nos gustaría que nos dijeran si cree que esto pueda pasar o va a suceder con ChatGPT. Porque, de nuevo, no sé usted qué opine, no sé qué sensación le dé, pero creo que vaya, en lo inmediato, y este programa me parece que es un buen ejemplo. Pues ChatGPT ya no sé si usar la palabra relevante, pero ya no tiene el mismo auge que en los primeros meses, tal vez en el primer sexenio de este año, que de verdad no había semana en el que no le trajéramos algo relacionado con ChatGPT. Y pues poco a poco, ya le comentábamos hace un par de semanas que la cantidad de usuarios activos en esta plataforma pues ha ido disminuyendo de manera considerable mes a mes, y que pues eso también se refleja obviamente en qué uso le da la gente y cómo está percibiendo esto. ¿Cuáles son las noticias que el día de hoy le tenemos relacionadas a ChatGPT? Tenemos por acá un par, y es que empresas de noticias, el medio informativo, pues pide ahora una negociación sobre el uso de contenidos para las inteligencias artificiales. Esto, si bien no es meramente relacionado con ChatGPT, pues me parece, sin temor a equivocarme, que hoy por hoy es la cara más popular de todas estas inteligencias artificiales. Pero bueno, un grupo de las mayores organizaciones de medios de comunicación del mundo pidió que se revise la normativa sobre el uso de material protegido por derechos de autor por parte de los creadores de tecnología de inteligencia artificial, según una carta abierta. Esta carta, firmada por organismos del sector como la News Media Alliance, que incluye casi 2,000 publicaciones de Estados Unidos y el Consejo Europeo de Editores, aboga por un marco que permita a las empresas de medios de comunicación negociar colectivamente con los operadores de modelos de inteligencia artificial el uso que estos hacen de su propiedad intelectual. Y cito: la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos lingüísticos difunden contenidos e información a sus usuarios, a menudo, sin ninguna consideración, remuneración o atribución para los creadores originales. Las prácticas socavan los principales modelos de negocio de la industria de los medios de comunicación, según menciona esta carta. Servicios como ChatGPT, que es la inteligencia artificial de OpenAI, y BART, que es la inteligencia artificial de Google, que usan el lenguaje que produce una inteligencia artificial generativa, han provocado un aumento de los contenidos en línea producidos por bots y varias industrias están evaluando su impacto en sus negocios. La mayoría de estos servicios no revelan qué datos han usado para entrenar a sus modelos, y aunque con versiones anteriores de sus modelos han dicho que usaron conjuntos de datos compuestos por miles de millones de piezas de información a lo largo de todo el internet para prepararlos, lo que incluyen contenidos de sitios web de noticias y que muchos de ellos están firmados por autores. A pesar de la amplia adopción de esta tecnología, varias empresas han lanzado funciones basadas en una inteligencia artificial generativa. Los gobiernos de todo el mundo siguen deliberando sobre las normas que deben regir su uso. Esta medida se hace eco de los esfuerzos del sector de los medios de comunicación por conseguir acuerdos favorables con empresas tecnológicas como Meta y Alphabet, a las que los editores acusan a menudo de gestionar plataformas repletas de contenidos informativos sin repartir de forma adecuada los beneficios que se obtienen de estas. Los legisladores estadounidenses están estudiando este año un proyecto de ley denominado Journalism Competition and Preservation Act, que se puede traducir algo así como Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, que permitiría a las cadenas de noticias y a los editores con menos de 1.500 trabajadores a tiempo completo negociar conjuntamente las tarifas publicitarias con empresas como Google y Facebook. Mientras tanto, las empresas periodísticas están empezando a experimentar con inteligencias artificiales y a negociar acuerdos con tecnológicas para que sus contenidos se utilicen para entrenar modelos de inteligencias, pero con su autorización. Por ejemplo, la agencia de noticias Associated Press o AP, que usted luego puede ver en muchos sitios o con muchas fotos que se ha firmado por AP o etc., es uno de los firmantes de esta carta, suscribió el mes pasado un acuerdo con OpenAI para licenciar una gran parte del archivo de historias de AP y explorar el uso de las inteligencias artificiales en las noticias. Por su parte, OpenAI también se comprometió a aportar $5 millones al American Journalism Project o Proyecto Americano de Noticias en el marco de una asociación que buscará formas de apoyar las noticias locales a través de las inteligencias artificiales. Y como siempre lo hemos dicho, creo que todavía, a pesar de que hay muchos usuarios o fue un proyecto o una herramienta que ha crecido de manera rapidísima, sigue habiendo muchísimos claroscuros, muchísimas áreas grises en toda esta cuestión de las inteligencias, porque, como por ejemplo, no sé si decir como en una cosa no tan seria, pero los derechos de autor son una cosa seria e importante y a considerar. Pero no sé si a usted le ha aparecido en TikTok, en Twitter, en Instagram, esta tendencia que hay de crear covers de canciones en la voz de artistas que en muchas ocasiones ya no están en este planeta. Un cover de una canción de Nirvana cantado por Freddie Mercury, o una canción en español cantada como si la estuviera interpretando Freddie Mercury o Kurt Cobain, y que se escucha algo pues bastante cercano a la voz real del intérprete, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de eso está bien. Gente puede que se esté beneficiando de eso con publicidad, monetizando sus videos. Y vaya, sí hay muchas formas o sí hay muchos puntos en los que todavía ChatGPT o más bien las legislaciones en torno a estas inteligencias artificiales pues no han establecido un límite o no han dejado claro qué sí está permitido y qué no está permitido. Pero bueno. Nosotros con esta información tenemos que ir a un corte de estación, pero vaya que de regreso tenemos más y más noticias respecto a las inteligencias artificiales. Así que usted no se despegue, arroba 5red en Twitter, punto 5red en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto 5red wins fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Agradeciéndole que se tomen la molestia y el tiempo de sintonizarnos y mandarnos sus comentarios. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Antes de ir al corte de estación estábamos hablando acerca de toda esta polémica. Vaya, creo que desde su nacimiento es una herramienta polémica. Estamos hablando de las inteligencias artificiales a este nivel de lo que ya conocemos, ¿no? Pero les decíamos en el corte anterior, en caso de que usted apenas se una a esta transmisión, que pues no hay, cada vez surgen más y más estas áreas rayando en lo legal, pues en donde ChatGPT está ahí como en terreno peligroso, ¿no? La cuestión principalmente de los derechos de autor. Ahora, ¿cuál es la cuestión o cuál es esta otra nota relacionada con ChatGPT? Nada más y nada menos que el costo valga la redundancia, de lo que cuesta mantener este proyecto o esta herramienta. Vaya, no es un proyecto, esta herramienta. Las cifras o el costo más bien de mantenimiento diario de ChatGPT es una situación que incluso amenaza con o es nada descabellado que esto lleve a la bancarrota en un futuro no muy lejano, de seguir los números así de usuarios y demás, a OpenAI, que de nuevo es la empresa que está detrás de todo esto. Pues, según informa Analytics India, OpenAI destina una enorme cantidad de dinero para mantener en funcionamiento a ChatGPT. Y por una gran cantidad de dinero, ojo, nos referimos a $700,000 diarios. Diarios. Según Analytics India, en este momento se está recuperando solo gracias a la financiación de $10,000 millones de parte de Microsoft. ChatGPT, impulsado por el, o más bien OpenAI, este bot, impulsado por el potente modelo de lenguaje GPT, es capaz de generar estas conversaciones pues muy realistas en realidad. Y decimos esto para las personas que no estén tan familiarizados con estos modelos de inteligencia, porque digo, llevamos ya desde el blog anterior hablando de esto. Si hay alguien en la audiencia que no esté muy familiarizado con estas inteligencias artificiales generativas, pues son estos bots capaces de generar, o chatbots capaces de generar conversaciones sumamente realistas y aportar todo tipo de información hasta cierto año. Eso sí, ahí te dicen, mi base de datos en este tema está actualizada hasta 2021 o etc. A pesar de sus impresionantes habilidades, ChatGPT, desde su lanzamiento, siempre ha luchado por ser costeable, por generar ingresos suficientes que permitan a OpenAI cubrir al menos los costos operativos. Pero incluso las versiones más recientes, como ChatGPT 3.5 y la actual, que es ChatGPT 4, han tenido dificultades y están teniendo dificultades para tener un beneficio que realmente se considere rentable. Y pues los retos económicos no son los únicos que todavía tienen que superar, pues como ya les mencionábamos antes, otro punto que tienen que resolver o que tienen que, pues sí, esa es la palabra, resolver, es la constante caída de usuarios que OpenAI ha estado teniendo desde junio aproximadamente. SimilarWeb informa que la afluencia de usuarios al sitio de ChatGPT ha sufrido una reducción del 12% en comparación con los meses anteriores, que han bajado, que esto representa más o menos como en 200,000 usuarios al mes. Si bien es cierto que es una cantidad pues considerable, no se puede negar que algo está ocurriendo y que pues algo sucede, que las personas han dejado de usar ChatGPT de nuevo. Siento que, como en otras ocasiones o en otras herramientas, las personas que se quedarán como usuarios de esta herramienta pues son los que de verdad le dan un uso, y no nada más usuarios que, como yo, en algún momento entramos a tener un debate a ver que quién era mejor, ¿no? Si Deep Purple o Led Zeppelin. Pero bueno, además, las API de OpenAI enfrentan la competencia de múltiples modelos de lenguaje de código abierto, como el llamado Llama por sus siglas 2, que son libres de uso y modificación. Además, estos modelos personalizables han ganado terreno al poder adaptarse a casos y escenarios específicos, lo que contrasta con las versiones restringidas de OpenAI. Además, un elemento adicional que complica el panorama es el choque de perspectivas, ya que en medio de todo este conflicto se encuentra Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, que ha expresado preocupaciones sobre el riesgo de las inteligencias artificiales, que va de la mano con lo que decíamos en el bloque anterior, pues hoy por hoy no están adecuadamente reguladas, o ni siquiera están reguladas en muchos casos, ¿no? Así que, pues, entre todas estas situaciones, entre el coste tan elevado de mantener ChatGPT, el futuro de OpenAI, pues, hoy por hoy realmente es incierto. Como les dijimos al inicio de esta nota, la inversión de 10 millones o 10 mil millones, perdón, 10 mil millones de dólares por parte de Microsoft y otras firmas de capital de riesgo han ofrecido, pues, alivianarse momentáneamente, ¿no? Aún así, las proyecciones financieras de alcanzar 200 millones en ingresos anuales en 2023 y apuntar a 1,000 millones para 2024, hoy por hoy, con todas estas situaciones y todos estos escenarios, pues la neta es que no parece ser que esto vaya a ser cierto. Ahí está. Díganos qué opinan ustedes. Tenemos más notas de ChatGPT. Les digo que como que me puse muy, muy clavado de este tema que genuinamente me gusta, genuinamente me interesa. Creo que es algo que hay que tener en cuenta porque sé que para muchos pues es como, ay, brother, es una inteligencia artificial, no le des importancia. Pero no lo sé, tal vez el ejemplo que siempre pone Ricardo acerca del internet y el cuate que dijo que no iba a ser más útil que un fax, ¿no? No lo sé, creo que un boom tan espectacular como lo fue ChatGPT, me cuesta trabajo creer que solo se queda ahí, ¿no? Y también lo que les decíamos en el bloque anterior, ¿no? A diferencia de las criptomonedas y todo esto, pues ChatGPT sí es útil, ¿no? Sí, a diferencia de los NFTs, pues ChatGPT sí representa algo útil o tiene varias prestaciones. Pero bueno, ya veremos en qué acaba esto, ya veremos cómo funciona, ya veremos cómo se desarrolla. Pero, y sin duda alguna, estaremos aquí muy pendientes. Y nada más para finalizar, y esto también tiene que ver un poco, bueno, tiene que ver más bien un mucho con toda la cuestión de las inteligencias artificiales y demás. Recordemos que se ha llevado a cabo o hace un par de meses inició esta huelga de actores y escritores de Hollywood ya hubo mucha confusión porque pensaban que la principal demanda era la cuestión de la regulación de las inteligencias artificiales. Era más bien la cuestión, como ya Alejandro Coronado también nos lo explicó hace un par de meses, era pues más bien esta cosa de las ganancias y las regalías por toda la cuestión de los servicios en streaming, ¿no? Que pues muchas personas no ven ni un centavo de eso. Pero obviamente en todo el paquete de peticiones que hacían para volver a reorganizar las condiciones laborales, también estaba el papel de las inteligencias artificiales. Así que pues era acerca de que obviamente una inteligencia artificial podía crear un guión, podía crear una historia y serían de cierta manera en tiempo pues muchísimo más veloces que un humano, ¿no? Entonces, ahora la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos está impulsando una nueva propuesta que indica que las inteligencias artificiales no serán usadas para crear guiones. La propuesta parece estar siendo impulsada principalmente por Netflix y Disney. Hace un par de semanas, Ted Sarandos, co-CEO de la plataforma, dijo que la plataforma está esforzándose para alcanzar los requisitos de los guionistas. Bob Iger, CEO de Disney, dijo algo similar un par de días después. En cuestión de horas, detalles de la nueva iniciativa parecen haberse filtrado a través de Bloomberg. Y es que la propuesta todavía no es oficial, pero fuentes familiarizadas con el tema le han confirmado a Bloomberg que, de esta manera, los guionistas mantendrán los créditos por los guiones generados. Las productoras, se abstendrían de generar guiones con inteligencia artificial para luego enviarlos solamente a revisión con los guionistas. Un temor inicial que impediría que los guiones fueran firmados por los profesionales de toda una vida. Es decir, más que escribir guiones desde cero, lo que se pensaba en algún momento era que simplemente fueran más bien como correctores que revisaran lo que una inteligencia artificial hubiera escrito. Ahora, otro de los problemas es que guionistas tienen poca o nula visibilidad sobre los contenidos que son populares en streaming, retomando lo que les decíamos al inicio, que esta era como la principal preocupación de los escritores, ¿no? Así que todavía esto sigue en desarrollo. Esperemos que este sería como otro enfoque que hoy por hoy está sin regularizarse la cuestión de lo que les decía al inicio, ¿no? La cuestión de las creaciones de una inteligencia artificial que, como bien lo dicen y como lo sabemos, es una inteligencia que se alimenta de todo el contenido que está en internet. Entonces, el hecho de que una inteligencia artificial pueda crear un guión es porque está basada en guiones que un humano sí escribió y están en la internet. ¿Quién regula eso? tendrían que llevarse alguna ganancia, nadie lo sabe y es uno de estos amplios grises en el mundo de las inteligencias artificiales. Con esto nosotros vamos a un corte de estación, pero queremos leer, ya tenemos muchas notas, ya vamos a cambiar de tema. Queremos leerlos y que nos digan usted qué opina acerca de todas estas cuestiones de las inteligencias artificiales. Nosotros tenemos que ir a un corte de estación, pero no se despegue que seguimos aquí en Punto 5.
Los martes son gamers y Punto 5. Nos gustan los videojuegos y Punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en una emisión más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Bienvenidos si recién se unen a esta transmisión a través de Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos que estamos leyendo sus comentarios en nuestras redes, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y también están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Les dijimos que ya íbamos a dejar de hablar de ChatGPT, ya tenemos aquí mucho que ya hemos hablado muchas noticias el día de hoy. Es un tema que sin duda alguna nos gusta, es un tema que sin duda alguna da para mucho más y seguirá dando para mucho más. Pero vamos dando por acá un brinco. Y ahora vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, que es el home office, pero que también en los últimos meses o en las últimas semanas ha habido mucho debate de parte de muchas empresas si es que ya deberían de o deberíamos de regresar a un formato 100% presencial. Recordemos, digo, si hay alguien que pues no está enterado de estas medidas, el home office principalmente o de manera tan popular, digo, obviamente antes del COVID, Ya había personas que trabajaban haciendo home office porque trabajaban en empresas de otros países o con clientes de otros países. Pero como una medida más general, pues ocurrió a partir de estas restricciones de convivencia por el COVID-19, ¿no? El detalle es que pues después de todo esto, las empresas han estado como nuevamente considerando o pensando el hecho de que tal vez pues ya es momento, ¿no?, de que los trabajadores regresen a un formato presencial. ¿Y cuál es la noticia? Para ser más específico, pues que ahora Amazon está como entrando en este debate si es que más bien siendo uno de estos principales actores en contra del home office, porque tan está comprometido en esta cruzada contra el home office que ha comenzado a rastrear a quienes no están cumpliendo con la directriz empresarial de asistir al menos 3 días a la oficina. La prueba es un contundente aviso que le ha sido filtrado a The Financial Times. En este aviso se lee la frase, y cito: "Esperamos que empieces a venir a la oficina 3 o más días a la semana". Al parecer, este correo estuvo siendo específicamente dirigido a algunos trabajadores con ayuda de una herramienta severa, que es decir, revisar y clasificar el número de accesos de cada tarjeta de trabajador. Según el medio, desde la presencia de los correos ha existido preocupación de los trabajadores por potenciales riesgos de seguridad, dado que el rastreo que Amazon está haciendo. De momento, no parece que Amazon esté utilizando información adicional más que la cuestión de sus, como los check-ins, vaya, en cada inicio laboral, para determinar cuáles trabajadores están ausentándose de la oficina o cuáles sí están yendo mínimo los 3 días. El tema ha sido delicado con todas las tecnológicas y muy particularmente con Amazon. Las complicaciones extra constan en que la cultura laboral de Amazon parece haberse impregnado de ideas contra sindicatos. No olvidemos todos los temas relacionados con los grandes almacenes. Y otro tema es el reclamo constante a los jefes de las compañías que en su momento prometieron que el home office sería una decisión o una medida permanente. Como resultado, trabajadores simplemente abandonaron Seattle, que era la ciudad matriz de Amazon, y lo que está dificultando su regreso a oficinas. Y de hecho, yo sí conozco un par de casos, digo, esto es muy curioso, es gracioso y luego no tanto. Yo sí conocí un par de casos de personas que, pues, justamente porque estaban haciendo la cuestión de home office decidieron, o por otras cuestiones, pues tuvieron que moverse de ciudad, de estado inclusive, y ahora que están pues con estas cosas del posible regreso al home office, pues la verdad se las están viendo complicadas. Esperemos que no haya sido o no sea el caso de nadie que nos esté escuchando por acá y que, ay, pues yo era de Colima y se me hizo chido venirme a vivir a Guadalajara y ahora me están haciendo que me regrese. No sé. Si es así, háganoslo saber. Ahora, en febrero pasado, trabajadores de Amazon enviaron una carta a Andy Jassy, que es el actual CEO. En este escrito comunicaron que sus vidas se han reajustado a partir de la promesa de Jassy en torno a la flexibilidad del home office. El escrito poca diferencia hizo, pues a mediados de julio, Bloomberg reportó que un grupo de trabajadores estaba siendo obligado a volver a la oficina. Y cito: "Actualmente no cumples con nuestras expectativas de unirse a tus compañeros en la oficina al menos 3 días a la semana. Esperamos que empieces a venir a la oficina 3 o más días por semana". De nuevo, es el texto del correo que ha sido enviado a los trabajadores que no están cumpliendo con esta norma. Ahora, Google también ha comunicado que sus trabajadores deberían asistir al menos 3 días a la semana a su oficina. Y quienes no lo hagan, verán afectadas sus métricas de trabajo. Díganos ustedes qué opinan. Híjole, no sé, esto a mí, sobre todo si ya hubo, en el caso específico de Amazon, si ya hubo una esta promesa, vaya, de que esta medida sería una medida permanente, que el home office estaría siendo ya algo definitivo. Y la verdad es que no, basta con que ustedes googleen home office y se darán cuenta que cada semana hay noticias y noticias y noticias de empresas que están haciendo regresar a sus trabajadores. Aquí tenemos un panorama más local. Según el estudio Cambios Laborales en México a 3 años de la pandemia, para el que OCC Mundial, que es una empresa consultora en cuanto a estas cuestiones laborales, consultó a 3.235 trabajadores de 361 empresas diferentes, el confinamiento obligó a la mayoría de personas a trabajar desde su casa. Sin embargo, al día de hoy, el 57% de los encuestados ahora ha sido obligado a regresar a un modelo presencial. Más de la mitad de estos encuestados. Además, el 12% declaró que trabaja en un formato híbrido, es decir, unos días están desde su casa, otros días están desde la oficina. Y solo el 5% realiza trabajo remoto. Una cuarta parte no hace home office, pero sí lo hizo anteriormente. Respecto a las empresas, el 63% dice que el modelo que prevalece en su organización es el modelo presencial. El otro 35% asegura que el esquema que manejan, es híbrido. Y del 100% de las empresas encuestadas, solamente el 7% dice que su modalidad utilizada es el home office. David Centeno, subdirector y de planeación y estrategia de OCC Mundial, dijo en una conferencia de prensa que con el regreso a los centros de trabajo, las organizaciones buscan que se propicie la interacción entre los equipos. La percepción de productividad respecto al trabajo en casa son altas. El 44% de los encuestados que trabaja en home office considera que su nivel de productividad es muy alto. 31% lo ubica en alto, 19% lo ubica como productividad normal, 4% dice que trabajando en casa su productividad es baja y el 1% muy baja. Ahora, los niveles de estrés también tuvieron un ajuste en esta normalidad, pues este mismo estudio declara que el 42% de los consultados siente un nivel normal de estrés, mientras que el 35% se ha enfrentado ocasionalmente a situaciones de estrés y 18% dice estar en situaciones de presión alta o situaciones estresantes que sobrepasan sus conocimientos y habilidades. 7 de cada 10 entrevistados aseguran haber sufrido algún estrés laboral en los últimos 3 años, presentando inclusive malestares físicos como dolor de cabeza, agotamiento severo y problemas relacionados a la salud mental o emocional, como ansiedad, falta de motivación e irritabilidad, generados principalmente por un mal liderazgo que termina en la alta rotación de personal. Y cito: hay que generar una interacción entre las áreas de recursos humanos y los liderazgos para que el talento se mantenga dentro de la organización y reducir los porcentajes de rotación involuntaria. Recursos humanos no puede hacer solo el trabajo, solo mantener felices a los colaboradores, y aquí a los líderes son aliados. Así que otro dato muy interesante, y díganos usted qué opina, díganos usted cómo se siente o cómo lo ha vivido, es que la mitad de las personas encuestadas percibe mayor estrés hoy en día en comparación a los inicios de la pandemia, donde, como todos sabemos, pues durante varios meses hubo un entorno de mucha incertidumbre. Y sin embargo, al día de hoy las personas se sienten más estresadas y aseguran que en sus empresas no realizan acciones para mitigar este tipo de situaciones. Mientras que el 71% de las empresas reconocen que sí existe presión a sus trabajadores. Otra de las causas de estrés entre los empleados es la creciente información respecto al uso de las inteligencias artificiales. Aquí todo está ligado, ya que este directivo, el encargado de esta empresa que realizó esta encuesta, refiere que la información respecto a los puestos de trabajo que serán reemplazados por el uso de inteligencias artificiales genera tensión, aunque no sea un tema que ocurra en lo inmediato. Cito de nuevo, va a depender de que una persona entienda cómo puede usar la inteligencia artificial. No es que va a sustituir la actividad de una persona. La clave es cómo esa persona logra utilizar la inteligencia artificial dentro de sus propias actividades. Ahora bien, la salud mental y la salud física, además de la seguridad de los trabajadores, son las bases principalmente de la NOM 037, que es una serie de reglas con las que la Secretaría de Trabajo reguló el trabajo remoto, que considera, entre otros puntos, por ejemplo, la entrega a los trabajadores de herramientas de trabajo como computadoras, sillas y hasta la proveeduría del servicio de Internet. Sabemos que muchas empresas sí ayudan y sí aportan a los trabajadores para pagos de servicios como la luz o el Internet. Sin embargo, esta ley es desconocida para los colaboradores. En el estudio, declara que solamente el 21% de los colaboradores han recibido capacitación o información sobre esta normativa. Además, el 22% de los colaboradores encuestados declara que las empresas en las que trabajan brindan las herramientas necesarias para el teletrabajo, cifra que contrasta con el 63% de las empresas que asegura que sí brindan las herramientas para hacer home office. Bastante truculento. A nadie le sorprende. Ante el desconocimiento de esta norma, el directivo considera que las empresas deben hacer una campaña para poder compartir esta información entre sus colaboradores. Y cito nuevamente, independientemente que trabajen desde casa o presencial, es importante que se conozca esta información porque en algún momento las empresas podrían migrar a un esquema de home office o híbrido. Así que díganos usted, pregunta 3.0, díganos si a usted le apoyan con esta cuestión del teletrabajo. Apoyar en cualquier aspecto, que a lo mejor de su trabajo le dieron una silla, le dieron o le apoyan con la cuestión del pago del internet, le apoyan con la cuestión del pago de la luz, etc, etc, etc. Así que díganos usted qué opina, díganos usted cuál es su experiencia trabajando. Han pasado varios meses, es cierto que hemos hablado ya de esto con anterioridad, pero pues han pasado ya un par de semanas o meses desde que hicimos esta pregunta de que a lo mejor ya los habían hecho regresar al trabajo. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se despegue, que aún tenemos más notas para usted aquí en los hashtag Martes Tecno Gamers.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Everything's clear. I wanna tell you what I told you before.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación, ya casi para despedirnos. Y de hecho, el día de hoy no hemos dicho ninguna nota gamer. Hay mucha nota interesante en otros aspectos de la tecnología. Pero nos despedimos con una nota, claro que sí, ¿por qué no? Relacionada con la cuestión gamer. Y es que, pese a los contratiempos con el inicio de su ciclo, recordemos que el PlayStation en su inicio, que fue o coincidió con una cuestión todavía pandémica, tuvo muchísimos problemas debido a la falta de componentes o microcomponentes que hacían que hubiera mucha escasez en cuanto al PlayStation 5. Pues sabemos que desde inicios de este año, desde la cuestión navideña del año pasado, la cuestión de las ventas del PlayStation 5 se encuentra en ascenso. Y hoy por hoy las ventas que está generando el PlayStation 5 están cerca de alinearse con las que tuvo el PlayStation 4 en su momento. Sin embargo, la consola de Sony sigue por debajo de las expectativas que se trazaron en las proyecciones de venta y las exigencias de los inversionistas. De ahí que la compañía japonesa ya tenga un plan para alcanzar esta meta, mismo que inclusive podría beneficiar a los jugadores que aún no cuentan con un PlayStation 5, yo entre ellos. Luego de la presentación del informe financiero correspondiente con el primer trimestre del año fiscal, Sony reveló que las ventas del PlayStation 5, pese a contabilizarse por 41 millones de unidades en su último registro oficial, siguen por debajo de lo proyectado. Al respecto, la compañía señaló que mantiene su objetivo de vender 25 millones de unidades en este periodo, y por ello tomará medidas necesarias, entre ellas mantener la estrategia de recorte de precio, que en promedio es de $50 en mercados importantes. Para este año fiscal en curso, el cual inició en abril del 2023 y concluirá en marzo del 2024, Sony se puso como objetivo vender 25 millones de unidades del PlayStation 5, cifra que se mantiene hasta el momento y que se ha vuelto prioritaria para cumplir con los inversionistas. En este sentido, cabe señalar que luego del informe financiero, las acciones de Sony registraron caídas y se han mantenido a la baja en los días posteriores a este informe. Si bien hay otros resultados negativos que aportan a ello, como la baja en el negocio de Sony Pictures y el de sensores para teléfonos inteligentes, se sabe que PlayStation es una división importante en el que, en caso de no cumplir con las proyecciones, el impacto será inevitable en el sector bursátil. Por el momento, los rumores indican el inminente anuncio y lanzamiento de un nuevo PlayStation 5 que es considerado como Slim, pero que lo más seguro es que solo será un cambio de diseño sin una reducción dramática de su tamaño o alguna otra prestación o algún otro update, alguna otra actualización significativa. Así que esperemos qué sucede. Los rumores son fuertes de una versión Slim. Les decíamos la semana pasada que estaba casi descartado que no iba a suceder esto, pero de alguna u otra manera, pues Sony tiene que vender unidades y tiene que cumplir con lo pactado con su proyección y sobre todo con los inversionistas, que esos cuates sí no la fían, ¿eh? Así que bueno. Con esto, este fue un bloque muy corto porque nos extendimos en los otros. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos y sobre todo de mandarnos sus comentarios. Muchas gracias a los que nos escuchan desde udgt.com y a todos los que lo hacen en el podcast. En los controles técnicos y operativos estuvo Emanuel Candelas. Mi nombre es Asael SG. En Twitter así usted me encuentra y en Instagram como Asael-SG. Esto fue Punto 5. Usted no se despegue de Radio Universidad, que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo. Chao. We'll be right back.
1.5. Encuentros en el espacio radiofónico.